presa política Angélica Garrido lleva más de mes y medio en celda de castigo en condiciones deplorables, denuncia a su esposo. Iniciativa Cuba Decide se une a campaña internacional que exige la liberación inmediata del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer. Con nuevas averías y desconexiones recrudece el fantasma de los apagones, alertan cubanos a Radio Martí. ONGs internacionales y parlamentarios piden a La Habana que permita la visita de la relatora especial de la ONU sobre libertad religiosa a la isla. Preocupa aumento de la violencia política en víspera de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Irán reconoce por primera vez que envió drones a Rusia antes de la guerra en Ucrania. Y con una abstención superior al 80%, se cumplen las elecciones municipales en Nicaragua, marcadas por nueva ola de detención a opositores.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, Dabalda. En la producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, con su salud afectada, continúa el aislamiento la presa política Angélica Garrido en la cárcel Mujeres de Occidente, también conocida por Manto Negro en La Habana. Los detalles con Ivette Pacheco.
La política Angélica Garrido lleva casi 50 días en la celda de castigo más pequeña de la prisión de mujeres ubicada en el Guatao, La Habana, según dijo a Radio Martí su esposo Luis Hernández, quien la pudo visitar el viernes.
La celda es muy estrecha, es una celda de castigo y de las celdas de castigo que hay en esa prisión es la más mala, vaya, por decirlo así, la más estrecha, la que menos condiciones tiene.
Hernández señaló además que tuvo que llevar algunos medicamentos a su esposa, quien ha enfermado por permanecer en un lugar sin las más mínimas condiciones de higiene.
En esa celda, el agua que ellas requieren para recoger, para bañarse y para beber en todo caso, es de un tubito que sale, que está a pocos centímetros de la misma, de la letrina, o sea, del huequito del piso donde ellas hacen necesidades. O sea, ahí como que se mezclan ahí. Llevé los medicamentos para los piojos, para la molinia, porque, usted sabe, ahí no hay ninguna higiene.
Angélica Garrido fue llevada a celda de castigo, donde permanece aislada, después de que abandonara la huelga de hambre que llevó a cabo junto a su hermana María Cristina Garrido y la también prisionera política Lisandra Góngora.
Dicen Angélica que la estuvieron cambiando por la celda de castigo a cualquier hora, cada dos horas, cada hora y media, de una celda a la otra, de una celda a la otra, como una manera de quebrarlas, ¿no?
Ahora los documentos que hacen firme su sentencia de 3 años, impuesta por el Tribunal Provincial de Mayabeque, no han llegado a la prisión.
Como no ha llegado el papel que confirme lo que dictaminó el tribunal, por tanto ella se considera aún como que no ha sido enjuiciada aún, por tanto tiene el derecho de recibir las visitas semanales, como la tienen todas las presas que no han tenido juicio, pero obviamente para no darle ninguna posibilidad de beneficio. Todas las demás reclusas que tienen la sanción, por ejemplo, de Angélica de 3 años de privación de libertad, ya han salido para campamento.
Luis Hernández ha venido denunciando desde hace meses el acoso psicológico que sufre su esposa, Angélica Garrido, de 39 años en la prisión del Guatao, lo que le ocasionó una parálisis facial. Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido fueron arrestadas el 12 de julio de 2021 y acusadas de encabezar las protestas en Quibicán, Mayabeque. Por su parte, la organización Human Rights Watch ha instado a que se respeten sus derechos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Rosa María Payá, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, se ha unido a la campaña internacional que exige al gobierno de La Habana fe de vida y la liberación inmediata e incondicional del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García, encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
La dictadura cubana está matando lentamente a José Daniel Ferrer en la prisión. Desde el 11 de octubre nadie ha podido verlo o ni siquiera escucharlo por teléfono. Ese día, en los 10 minutos que tuvo para ver a su familia, les dijo que comenzaría una huelga de hambre. Esta semana, cuando su esposa intentó verlo, no lo dejaron ver. Por lo tanto, creemos que está en huelga de hambre. Ya desde hace más de un mes, José Daniel estaba muy mal de salud, con temblores y parálisis momentáneas en las manos, con encías sangrantes lleno de picadas de mosquito. Desde el 4 de junio, José Daniel Ferrer vive semidesnudo en una celda de aislamiento con una luz constante que nunca le apagan, con ruidos constantes que suben y bajan, o sea, sometido a las más crueles torturas físicas y también psicológicas. Estamos muy preocupados por su estado de salud. Pedimos una fe de vida de José Daniel Ferrer. La dictadura debe ya permitir que podamos verlo, que podamos escucharlo, y por supuesto apoyamos su demanda, una demanda que él está defendiendo con su propia vida en huelga de hambre en este momento, su demanda de liberación inmediata.
José Daniel Ferrer García, también promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en la capital santiaguera, cuando se disponía a unirse a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en toda la isla. Este domingo fue detenida Daily Batista, de 18 años, por presuntamente protestar a inicios de octubre, tras varias horas sin servicio eléctrico en Guinness Mayabeque. Su hermana, Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, dijo a Radio Martí que aún se encuentra detenida en el Departamento Técnico de Investigaciones Policiales de San José de las Lajas.
En horarios de 10 de la tarde, ellos van a la casa, supuestamente un tanto perdido, como preguntándome por mí, que por ella. Ya cuando mi mamá le dice no, Sayli es la esposa de Michael Puig, y el jefe de todo dice, de Michael, y le dijo, no, es a tu hija, como que era la otra. Entonces ya cuando mi mamá le esclarece que yo soy Sayli, la esposa de Michael, le dice como que no, que es a la otra. Mi hermana en ese momento se estaba bañando y le dijo que no, que él la esperaba. Esperaron ahí y le dijo a mi mamá que ella tenía que acompañarlos a la unidad. Mi hermana estaba renuente y le dice, yo no voy para ningún lado, porque a mí hay que enseñarme una prueba de lo que usted está diciendo, porque supuestamente ellos le dicen que había tenido participación en las manifestaciones del 10 de octubre, que fueron por los acogones, a lo cual ella le dijo que no. Le dicen como que ella estaba y le dijo, tal vez yo puedo estar, porque eso es cerca de nuestro barrio, pero estar en un lugar, yo puedo estar en todos los lugares. Usted me tiene que enseñar una prueba de algo de que yo estaba haciendo en el lugar. Si yo no estoy haciendo nada en el lugar, usted no me puede llevar detenida. Ellos insistieron, hay que ir, y no, y usted se va con nosotros. Mi mamá le dijo, vamos a ir a ver qué pasa. Cuando llega, le dan la información a mi mamá que mi hermana iba a ser trasladada para el técnico de San José. Mi hermana igual seguía eso. Mi mamá les exigía que le enseñaran una prueba de por qué se la estaban llevando. Se la llevaron. Mi hermana sigue detenida. Se encuentra ahí en el técnico de San José.
Y a propósito de apagones, se intensifican nuevamente estos en territorio cubano. Tomás Cardoso amplía.
Desde el sábado, la mayor central termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras de Matanzas, se volvió a desconectar del sistema eléctrico nacional y estará 12 días fuera de servicio por trabajos en una avería, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Esta situación ya provoca un incremento de los apagones en La Habana, alertaron capitalinos a Radio Martí. Desde el municipio de Marianao, el comunicador Enrique Díaz nos dijo.
Ya te podrás imaginar cómo está el malestar en la población aquí. También hay escasez con el gas, y entonces las personas estaban abogando por la electricidad para la cocción de alimentos, pero ahora con esto es peor todavía.
En La Lisa hay apagones diarios por bloques, señaló Vladimir Ríos Cruz.
La quitan separada como para que no notes la diferencia, pero siguen siendo 4 o 5 horas. Anoche mismo se nos fue la corriente otra vez.
También en el municipio Plaza La Revolución hay un incremento de los apagones, advirtió Rebeca Monzó.
En todas las zonas de La Habana hay apagones. En el Vedado hay muchísimos. Y son apagones de 4 horas y de 6 horas.
Antonio Font es visitaxista en Centro Habana y destacó.
Para toda La Habana se la están llevando. Muy fuerte, porque ya no es de día solo, es de noche también.
Este lunes, sumado a las Guiteras, continúan otras centrales termoeléctricas fuera de servicio por mantenimiento o averías. Situación que sigue provocando el malestar ante la falta del servicio eléctrico, señalaron residentes desde esas localidades. En San Antonio de los Baños ya se acude al carbón vegetal por los apagones, nos dijo Daniel Alfaro.
No sé hasta cuándo más podrán intensificar, puesto de que están poniendo 5 horas de corriente nada más.
Lady Tavares reportó que en la ciudad de Camagüey las interrupciones del fluido eléctrico ocurren varias veces en 24 horas.
Horas de luz es lo que tengo. Se cortó la leche, los alimentos se echan a perder porque no sabes a qué hora se va la corriente.
Vladimir Martín Castellanos explica que en Puerto Padre, en Las Tunas, el ciclo es de 6 horas de apagón por 4 de electricidad.
se fue a las 3 de la tarde, a las 9 y algo la pusieron, a las 3 de la mañana la volvieron a quitar y a las 9 y algo la volvieron a poner.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal cuestiona la información ofrecida por el gobierno que ya se ha restablecido el 90% del servicio eléctrico en el occidente del país por los daños producidos por el huracán Ian.
Me encuentro ahora en estos momentos en Guane y lo que pude contactar con mi propia vista es que hay una enorme cantidad de cables y postes caídos de alta tensión en la orilla de la carretera. Cosa que se contradice porque se vio como terminado la reparación de toda esta situación en la provincia de Pinar del Río. Para mí es una gran mentira.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy lunes corte del suministro de electricidad en hasta el 39% del país durante la tarde-noche en horario de mayor consumo. La UNE estima que para esta jornada una capacidad de generación eléctrica de 2.004 megavatios tendrá la hora pico, cuando según los cálculos la demanda máxima sería de 3.200. El déficit alcanzará los 1.196 megavatios y la afectación se ubicará en los 1.266 megavatios, de acuerdo con la empresa estatal de electricidad. Desde julio se han registrado protestas en todo el país por estos cortes que se han incrementado desde el paso del huracán Ian. Y atención que parlamentarios y organizaciones internacionales han pedido al gobierno de Cuba que permita la entrada a la isla de la relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencia. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Entre los peticionarios se encuentran diputados de Reino Unido, Ghana, Malawi, Sudáfrica, Suiza, Noruega y Tailandia, quienes instaron a Miguel Díaz-Canel a recibir en Cuba a Nasila Ganea, relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencia. Los políticos y organizaciones firmantes consideran que una visita de investigación de la ONU facilitaría el seguimiento transparente y sistemático de las recomendaciones ofrecidas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos antes de la revisión de Cuba en mayo de 2023. Según el documento coordinado por la entidad Alcance de Ayuda para las Américas, los mecanismos independientes podrían explorar lagunas en los estándares de derechos humanos y permitir a la relatora de la ONU analizar las preocupaciones sobre violaciones a la libertad religiosa denunciadas por observadores y expertos. El texto recuerda que en 2020 los titulares de mandatos de procedimientos especiales solicitaron información sobre el trato dado a Laín Toledano, líder del movimiento apostólico de Cuba, y a su iglesia. También el caso de Lorenzo Rosales Fajardo, un pastor protestante encarcelado durante las protestas del 11 de julio de 2021. La petición incide en que otros líderes religiosos habrían sido maltratados y detenidos arbitrariamente en las protestas de julio, entre ellos Castor José Álvarez de Besa, sacerdote católico de Camagüey, y los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarian Sierra de Matanzas, que fueron detenidos. Además, se citan numerosos informes y denuncias de organismos internacionales contra la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Un total de 57 balseros cubanos que arribaron a Los Cayos del sur de la Florida en tres grupos diferentes fueron detenidos este domingo por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los agentes respondieron a tres desembarcos e interceptaron a 61 migrantes, los 57 procedentes de Cuba y cuatro de India. El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, dijo a través de Twitter que los tres grupos llegaron en embarcaciones de estilo casero. Por su parte, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que el sábado transfirió a Bahamas a 43 cubanos que encontró varados en los islotes Damas Cay y Cay Sal durante operaciones de rescate ese mismo día y el viernes. Desde el 1 de octubre, cuando comenzó el año fiscal 2023, han sido interceptados 1.374 migrantes cubanos. La gran mayoría fueron repatriados, según los reportes de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y atención que el juez encargado del caso del piloto cubano Rubén Martínez Machado ha negado hoy la fianza a este señor, dijo su abogado Eduardo Soto, y agregó que su cliente tendrá la oportunidad de apelar en un plazo de 30 días. Martínez Machado, recordemos, llegó a Miami desde Cuba el 21 de octubre pilotando una avioneta AN-2 dedicada a la fumigación. Ampliación de estas y otras informaciones en nuestra emisión de las 5. También ampliaremos cómo dos altas funcionarias del gobierno de la administración Biden estarán viajando a Cuba para tratar temas de asunto migratorio. Ya está ahora a las 3:14 con pronóstico del tiempo. El tiempo para Cuba: se pronostican cielos nublados, chubascos y más lluvias en la región oriental. Se prevé el día parcialmente nublado y nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con aislados chubascos y lluvias. Una tarde cálida con temperaturas máximas entre 28 a 31 grados continuará, superiores en la porción suroriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 a 25 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste en el occidente y centro entre 15 y 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte durante la tarde, con rachas superiores del nordeste al norte en el oriente cubano, entre 10 a 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar se pronostican marejadas en la costa norte occidental y oleaje en el resto de la costa norte. En cambio, poco oleaje en gran parte del litoral sur, excepto desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, donde la mar estará tranquila. Y en víspera de las elecciones de medio término en Estados Unidos, una encuesta ha indicado que casi 9 de cada 10 votantes están preocupados por el aumento de la violencia política, a lo que se suma una tendencia a la desconfianza en los resultados. Laura Sepúlveda informa.
Según una encuesta del Washington Post y ABC News, un 88% de los votantes estadounidenses expresa preocupación por la creciente violencia política del país cuando se aproximan las elecciones de medio término previstas el 8 de noviembre.
La gente cree que está bien promulgar violencia contra miembros de nuestro gobierno.
Opinión que ha sido respaldada por la fiscal del distrito de San Francisco en California tras el ataque perpetrado contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La discrepancia principal gira en torno a la resistencia del expresidente Donald Trump y de sus partidarios de aceptar la derrota en los comicios de 2020, alegando denuncias infundadas de fraude.
Encontramos que la confianza es significativamente más baja que hace 4 años para las últimas elecciones intermedias, por lo que hoy el 70% de los votantes dice que las elecciones se llevarán a cabo muy o algo bien.
Baxter Oliphant, investigador senior de Pew Research, destaca que sus encuestas muestran un significativo deterioro en la confianza del proceso comparado a años pasados.
Solo el 56% de los votantes republicanos dicen que creen que las elecciones se desarrollarán muy o algo bien, y eso se compara con el 88% de los votantes demócratas que esperan que las elecciones se desarrollen bien.
La encuesta del Washington Post y ABC también miden la opinión sobre el rol de los medios de comunicación. Casi la mitad de los encuestados piensa que la prensa motiva la violencia, un tercio piensa que no incide y un 15% cree que los medios, por el contrario, desmotivan la violencia política. Laura Sepúlveda, Voz de América.
A propósito de elecciones, organismos independientes reportaron poca participación de la ciudadanía en las elecciones municipales de Nicaragua, pero sí marcadas por una nueva ola de detención a opositores. Amplía Héctor Contreras.
Más del 80% de los nicaragüenses se abstuvieron de participar en las elecciones municipales realizadas el domingo para elegir a 153 alcaldes en todo el país. El reporte de los organismos independientes, Urnas Abiertas y Unidad Nacional Azul y Blanco señala que en diversos centros de votación se observaron pocas personas y una gran abstinencia similar a la ocurrida en las votaciones generales de 2021. Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, denunció además que el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó la detención de opositores en el marco del proceso electoral.
Desde el 1 de noviembre hasta el día de hoy, a las 4 de la tarde, hemos verificado 17 detenciones en el contexto electoral en 7 departamentos del país. En el 63% de los centros de votación que hemos observado, se indica que se han instalado puestos de control en la afuera, desde donde los operadores políticos del Frente Sandinista están vigilando y controlando.
El desconocimiento de quiénes son los candidatos a alcaldes, con una competencia fantasma y una campaña electoral invisible, son parte del panorama que se vivió durante las elecciones municipales. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega destacó durante su discurso emitido el domingo que el proceso electoral gozó de alta participación y es completamente democrático.
Mujeres y hombres, hombres y mujeres que saben que este voto es un voto por la paz. Más allá del partido al cual se le deposita el voto, se está votando por Nicaragua.
Según datos preliminares emitidos por el Consejo Supremo Electoral, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó al menos 145 de los 153 municipios en todo el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Bolivia ha comenzado la semana con nuevas protestas y movilizaciones para exigir al gobierno la realización del Censo de Población y Vivienda de 2023, sumada a otras demandas de médicos y transportistas. Jorge Orellana amplía.
Santa Cruz de la Sierra inició su 17ª jornada de paro indefinido en demanda del censo para el 2023 con apoyo nacional, ya que desde este lunes varias regiones en Bolivia se suman a las movilizaciones con paros, huelgas de hambre y bloqueo de carreteras. Mientras en Trinidad Beni, la mesa técnica que definiría la fecha de la encuesta podría demorar hasta 5 días más, aunque ya el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, se adelantó y señaló a Santa Cruz de no haber demostrado la factibilidad de realizar el censo para el año 2023. Sin embargo, en Santa Cruz piensan diferente y responsabilizan al gobierno por la falta de avances en las conversaciones. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en conferencia de prensa y divulgado en Facebook del Comité Santa Cruz, dijo:
creemos que esta mesa técnica es una forma más de seguir alargando la información. Es una mentira esa mesa técnica. Creo que deberían hacer un mea culpa, que todo lo que estamos viviendo los bolivianos en este momento es culpa del gobierno, es culpa de su incapacidad del INE y su incapacidad de sus ministros. Está en sus manos de usted, señor presidente, de que podamos volver a la tranquilidad del pueblo boliviano, que se acaben todas las manifestaciones que ya acaban de comenzar a nivel nacional desde el día de mañana.
Desde el CONADE se ratificó la huelga de hambre de sus principales dirigentes como una forma de acompañar la medida que Santa Cruz cumple hace 17 días, exigiendo al gobierno del MAS que dicte una fecha para la realización del censo que tenga lugar el 2023. Asimismo, los médicos señalaron que acatarán un paro de actividades de 24 horas este martes a nivel nacional. Los transportistas también anunciaron que comenzarán con el bloqueo de carreteras en todo el país y el correspondiente cierre de fronteras porque consideran que el cerco a Santa Cruz perjudica sus actividades. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Llegamos a Venezuela, donde distintos sectores condenan y expresan preocupación ante el progresivo cierre de emisoras de radio en ese país. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que entre enero y octubre de este año ha documentado la clausura de 95 estaciones de radio y rechazó lo que calificó de una acción masiva que vulnera los derechos a la libertad de expresión, de información y al trabajo. El sindicato que reúne a los trabajadores de la prensa denunció la actuación arbitraria y discrecional de Conatel en relación a la habilitación y renovación de concesiones, por lo que demandó al Estado venezolano políticas que promuevan las comunicaciones y el flujo de información. Carlos Correa, director de Espacio Público, expone que en varios casos se documentó que en cuanto se saca a la emisora del aire, se le otorga la concesión a un nuevo operador.
Lo que nosotros creemos y que está detrás de esta situación es que pareciera que hay un reacomodo en la propiedad, en el conjunto de la estructura de la propiedad del espectro radioeléctrico venezolano. Y ese reacomodo que se está dando pareciera preparatorio de una lógica que la presencia predominante o que sea aún más predominante sean los medios afines o cercanos al gobierno nacional.
Sin embargo, el diputado chavista y uno de los hombres clave del gobierno, Diosdado Cabello, aseguró la semana pasada que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños.
Así pasa con las emisoras. Apagaron los transmisores y Conatel está revisando cada uno. Inclusive se le ha actualizado los documentos a mucha gente. No, la libertad de expresión no es de los medios. Son un error pensar que la libertad de expresión le pertenece a los dueños de radio, de televisión y de periódicos. La libertad de expresión es del ciudadano.
Según Diosdado Cabello, en Venezuela está garantizada la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Damos un vistazo al mundo, ya que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acusado a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer de armas a Rusia. Amplía José Luis Ramos.
Volodymyr Zelensky acusó a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer a Rusia de armas, asegurando que si no fuera por esa ayuda, se estaría más cerca de la paz. Si no fuera por el suministro iraní de armas al agresor, ahora estaríamos más cerca de la paz, y esto significa más cerca de una solución completa a la crisis alimentaria. Más cerca de resolver la crisis del alto precio de la vida, dijo el presidente ucraniano. Las declaraciones de Zelensky tienen lugar después de que Irán admitiera el sábado haber entregado aviones no tripulados a Rusia. Por este motivo, el presidente ucraniano ha hecho un llamamiento a toda la comunidad internacional para que castigue la complicidad iraní con el terror ruso. Todo el mundo sabrá que el régimen iraní está ayudando a Rusia a prolongar esta guerra y, por lo tanto, a prolongar el efecto de esas amenazas al mundo, que fueron provocadas precisamente por la guerra rusa, ha aseverado Zelensky. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán admitió que su país ha entregado una cantidad limitada de aviones no tripulados a Rusia, pero matizó que las partes fueron enviadas antes del estallido de la guerra de Ucrania. Nos hemos limitado a proporcionar a Rusia una cantidad limitada de drones meses antes de la guerra en Ucrania, explicó el ministro iraní tras semanas de acusaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados sobre el uso por parte de Rusia de aviones no tripulados iraníes con cargas explosivas durante el conflicto. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que frente al calentamiento global y sus impactos cada vez mayores, la humanidad se enfrenta al dilema de cooperar o morir, es lo que ha advertido este lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante un centenar de líderes reunidos en Egipto al abrir la COP27.
El reloj sigue corriendo. Estamos en la lucha de nuestras vidas y estamos perdiendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo. Las temperaturas globales siguen aumentando. Y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán el caos climático irreversible. Estamos en una autopista hacia el infierno climático y con nuestro pie todavía en el acelerador.
Y a las 3:26, en otras noticias, así va el mundo. Altos cargos del ejército de Etiopía y del Frente Popular para la Liberación de Tigray se reunieron hoy en Kenia para abordar la aplicación del alto al fuego acordado por las partes tras cerca de 2 años de conflicto en esa región del norte del país. Al menos 20 militares y 7 milicianos han muerto desde el pasado 2 de noviembre en enfrentamientos de milicias rebeldes con el ejército de Birmania, informaron las autoridades. El partido opositor pakistaní PTI pospuso hasta el jueves la marcha antigubernamental en Islamabad, la capital del país, para exigir elecciones anticipadas dentro de su líder, el primer ministro Imran Khan, que resultara herido en un atentado. Agencias de la ONU pidieron en un comunicado conjunto a los países europeos que permitan un desembarco rápido y seguro de los cerca de 600 migrantes varados en 4 buques de rescate de ONGs en el Mediterráneo. El comediante estadounidense Jimmy Kimmel será el anfitrión de gala de los Oscars 2023, anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, un año después de que el actor Will Smith sacudiera la ceremonia más importante del cine al abofetear al presentador Chris Rock. Y un nuevo estudio ha confirmado que una mala calidad de sueño puede provocar un mayor riesgo de desarrollar el Alzheimer. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un equipo de investigadores encabezado por científicos españoles del Barcelona Vita Brain Research Center de la Fundación Pascual Maragall han confirmado que existe una relación entre la mala calidad del sueño y un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer en personas que no tienen deterioro cognitivo. Los resultados del estudio pueden consultarse en la revista científica Brain Communication y permitirán ayudar en la creación de futuras terapias. Aunque anteriormente la relación entre la calidad del sueño y el Alzheimer ya se había estudiado utilizando datos epidemiológicos, para este estudio se han seguido a un grupo de personas a los que se le han implementado unos biomarcadores de líquido cefalorraquídeo que predicen incrementos futuros de la patología en personas sin síntomas identificables de la enfermedad de Alzheimer.
En nuestra nota de cierre, el sorteo de la Champions League ha reunido este lunes a cientos de miles de aficionados del deporte rey para conocer a escasos días del comienzo del Mundial cuáles serán los partidos correspondientes a los octavos de final. El Real Madrid, que es el vigente campeón de la Champions League, se enfrentará a uno de los cocos de la edición como es el Liverpool. Los de Ancelotti revivirán la última final de la Champions frente al mermado conjunto de Klopp, que seguramente tenga bastante sed de venganza. Este sorteo de los octavos de final de la Champions deja dos auténticos partidazos, Real Madrid-Liverpool y el PSG frente al Bayern Múnich. De otra parte, el Barcelona, eliminado en la fase de grupo de la Liga de Campeones, jugará ante el Manchester United en la ronda de acceso a octavos de la Europa League. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Valda y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa.